La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de analizar en profundidad, hacer una lectura geoeconómica y geopolítica del resultado de la primera vuelta electoral en Francia, que ha dado la mayoría al partido de Le Pen, el partido de ultraderecha, y con un porcentaje de votos que incluso supera ligeramente al de las pasadas europeas. Ya hemos adelantado la reacción que empieza a verse en los mercados, con una subida fuerte en la Bolsa de París y con la recuperación de los bonos franceses. Nos acompaña en directo en Capital Radio Daniel Fuentes, el director de Cream Research. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues intentando entender el mensaje electoral. Ha pasado la primera vuelta y lo que se temía Macron parece que se ha producido. El respaldo de los franceses se dirige hacia el partido de Le Pen y la propia coalición centrista de Macron se queda como tercera fuerza política, ¿no?
Sí, las encuestas anticipaban este resultado. La verdad es que no es muy distinto a lo que venían anunciando las principales casas de análisis. Es verdad que es un sistema electoral muy complejo, porque no solo tiene dos vueltas, sino que las reglas para que cada partido pueda pasar de la primera a la segunda vuelta no es tan sencilla. No es como en las presidenciales, donde las reglas son muy sencillas en el sentido de que hay un distrito electoral único y los dos candidatos más votados pasan a segunda vuelta, con lo cual el ganador se asegura hacerlo con mayoría absoluta. En este caso son 577 distritos electorales, ¿eh? Fíjate que en España tenemos 51, uno por provincia. En Francia son 557 circunscripciones electorales, de cada una de ellas con un solo diputado. Y pasan a segunda vuelta, la normativa es más compleja, ¿no? Pero siempre y cuando no haya mayoría absoluta en primera, todos aquellos partidos que hayan obtenido al menos 12,5% de votos en primera vuelta, en fin, es complejo. Esto hace que hasta que no se vote por segunda vez el próximo domingo sea difícil tener la foto final del proceso electoral. Hay ahora mismo, se estima, entre 230 y 260 circunscripciones, por lo tanto la mayoría absoluta está absolutamente en el aire, entre 230 y 260 circunscripciones electorales en las que volverán a competir las tres primeras fuerzas el próximo domingo. Y ahí hay pues toda una serie de juegos estratégicos. La coalición de izquierdas ya ha anunciado que en aquellos distritos en los que concurran como tercera fuerza, retirarán su candidatura para que sea un cara a cara entre el partido de Le Pen y el partido de Macron. Y lo mismo, la misma condición recíproca, ha anunciado el primer ministro Attal del partido de Macron, anunciando que efectivamente si el partido de Macron es tercera fuerza en estas circunscripciones, también retirará su candidatura para intentar que el Frente Nacional no tenga mayoría absoluta. Veremos de aquí al domingo si estas estrategias electorales se confirman, se matizan, se respetan. En fin, todavía tienen mucho que pelear hasta conocerse el resultado final.
¿Le sorprende, Daniel Fuentes, la reacción de los mercados, la tendencia a subir esta mañana con fuerza la bolsa francesa, incluso la recuperación de los bonos?
La verdad es que un poco sí. Yo me esperaba que precisamente, puesto que todavía no se conoce el resultado final, pues me esperaba una semana más de incertidumbre, lo que está descartado, ya yo creo que era bastante probable, pero bueno, ya podemos descartar que el escenario de continuidad no se va a dar, no vamos a tener una mayoría ni siquiera relativa del partido que respalda al presidente de la República, y por lo tanto, puesto que no hay continuidad, hay incertidumbre, y puesto que hay incertidumbre, lo normal sería haber visto nervios, decepción, etcétera. No lo hemos visto, ¿no? Bueno, ya sabes que los mercados a veces son difícilmente anticipables, entonces, bueno, veremos qué pasa en los siguientes días y sobre todo yo creo que a partir del lunes de la semana siguiente, cuando la foto esté más clara.
Lo que sí que estamos viendo y nos llama mucho la atención es también algunas reacciones ya en Europa. Han sido los partidos de extrema derecha de Alemania, de Austria, los que han dado la bienvenida a este resultado electoral. En cierto modo se sienten también ellos respaldados en un movimiento de mayor respaldo ciudadano en Europa a este tipo de fuerzas que se van más, que se alejan del centro, en cierto modo. Esta lectura, ¿cómo la hacemos? ¿Puede estar formando un modelo, una fuerza transeuropea más allá de la derecha que está conectada con el centro y se puede articular?
Yo creo que sí, que lo estamos viendo, pero haría una distinción. Yo creo que los casos de Italia, el propio caso de España, el caso de Alemania muy claramente, corresponden efectivamente pues a un momento, a un episodio, a una ola. El tiempo dirá qué profundas son estas raíces y cuánto van a perdurar y de qué manera, ¿no? En España tenemos la experiencia muy reciente en el otro espectro político de la aparición de Podemos. Bueno, tuvo su momento, tuvo su punto de madurez, tuvo su declive y hoy es una fuerza marginal. No sabemos si va a ocurrir lo mismo o no con estos partidos de extrema derecha. Hará falta algo más de tiempo para verlo. Pero haría una diferencia con el caso francés. Yo creo que el caso francés no responde exclusivamente a este episodio, a esta ola transeuropea. Creo que tiene raíces más profundas. Yo recuerdo, vivía allí entonces, en 2002 ya el Frente Nacional pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Es verdad que aquello se interpretó como un accidente electoral por cuestiones de estrategia en la primera vuelta. Es verdad que en la segunda vuelta el partido de Chirac, la derecha conservadora, el equivalente a nuestro Partido Popular, tuvo entonces un 82% de los votos en segunda vuelta. Por lo tanto, realmente nunca hubo una probabilidad muy elevada de que la extrema derecha llegara a las instituciones. Pero han pasado 30 años de aquello prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que viene de lejos y que, bueno, es quizá tarea más para politólogos y sociólogos tratar de determinar las razones del malestar social que lleva a este tipo de voto extremista. Fíjate que yo creo que en el caso de Francia, seguro, siempre hay también algún componente económico, ¿no? Pero creo que conviene recordar que Francia es, yo diría que el país del mundo con mayor gasto social, por lo menos en relación a su PIB, país del mundo con mayor recaudación de impuestos en relación a su PIB, con unas políticas fortísimas de protección de la infancia, de la familia, etcétera. Bueno, puede que estén fallando, no digo que no, puede que no sean absolutamente eficientes, pero en cualquier caso no será un problema de falta de recursos. No es que el sistema francés no haya puesto todo de su parte para financiar políticas sociales, ¿no? Por lo tanto, esta no parecería la principal causa. También es verdad que los determinantes macro ahora mismo de Francia, bueno, no son especialmente brillantes, pero tampoco lo son el conjunto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, tiene una tasa de paro en torno al 7 y pico%, yo creo que está en torno a sus mínimos históricos, ¿no? Tiene una tasa de crecimiento muy débil, es verdad, 0,7% el año pasado, 0,7% se estima para este año. Para el año que viene, pues ya recuperaciones en torno al 1 y pico%. Tiene una inflación, es verdad, como toda Europa, ¿no? Pues que ha sufrido este episodio de desbocado de precios de 2021-2022. Pero precisamente Francia no es uno de los países en los que el poder adquisitivo haya sufrido más. De hecho, ahora mismo están ya con inflaciones totalmente normalizadas del 2 y pico%. Por lo tanto, a mí de manera intuitiva me cuesta ver que los determinantes económicos sean la primera causa de este malestar social, ¿eh? Lo cual, como economista, me preocupa más, ¿no? Porque yo siempre prefiero que nos enfrentemos a problemas de naturaleza económica bien diagnosticados, que puedan tener soluciones, que a malestares más difusos de naturaleza social o sociopolítica, probablemente de tratamiento más complejo.
Un potencial gobierno de cohabitación en Francia, que es un riesgo real, ¿qué significado tendría para la construcción europea o también para la política bilateral con socios imprescindibles de Francia, como es la propia España?
Efectivamente, ahora mismo se plantean dos escenarios. El primero, el más probable, pero todavía no seguro. Yo creo que el más probable es este gobierno de cohabitación, en el que el presidente de la República de centro pues tenga que nombrar presidente a Bardella, en este caso, al candidato del partido Le Pen. Bueno, esto genera siempre disfunciones. Hay dos experiencias más o menos recientes en los últimos 60 años en Francia. Una siendo presidente de la República Mitterrand, socialista, y siendo presidente del gobierno Chirac, conservador. Y otra, unos años más tarde, siendo Chirac presidente de la República conservador y siendo Lionel Jospin socialista primer ministro. Bueno, se trataban de las dos fuerzas que estructuran, que articulan la vida política francesa, ¿no? Pues el equivalente a nuestro PSOE y nuestro Partido Popular. Por lo tanto, eran fuerzas claramente institucionales, prosistemas, sistémicas. Y bueno, no generó más disfunciones pues que las meramente ideológicas, ¿no? De hecho, Jospin, yo creo, si no recuerdo mal, aguantó 5 años como primer ministro teniendo un presidente de signo contrario, lo cual fue una señal de estabilidad. En este caso, creo que sería más complicado y tendríamos que ver por qué estrategia opta Le Pen, si es una estrategia de máximos, lo cual le llevaría pues a, yo creo que a una posición pues más de aislamiento. Obviamente esto no sería bueno para el Consejo Europeo ni para el resto de instituciones de la Unión Europea. O una estrategia B, un poco más a la Meloni, de, bueno, no me voy a aislar, voy a tratar de moderar mi programa de máximos, pero al mismo tiempo voy a tratar de influir, quizás con estrategias y con perfiles y con una agenda un poco menos disruptiva, pero en cualquier caso nunca remando a favor de obra, ¿no? Ya tenemos a Meloni que arrastra los pies, pues si ahora tuviéramos a Francia, yo creo que eso pues nos llevaría a unos 5 años que ahora comienzan, ¿no? De nuevo mandato del Parlamento Europeo, pues de pocos avances, de retrocesos, de choques, ¿no? Fíjate que Alemania tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Su coalición tripartita pues va mal que bien funcionando, pero su líder pues no tiene buenos resultados electorales. Y en cualquier caso, yo creo que en cualquier escenario lo que vamos a ver es que los dos grandes países europeos, los dos motores económicos, Francia y Alemania, en los próximos años van a estar más preocupados de sus cuestiones domésticas que de las cuestiones europeas. Es la presión que van a tener, sea cual sea el líder en Francia y el actual líder en Alemania. Esto pues no es una muy buena señal. Y ya por terminar esta pregunta que me haces, Vicente, yo creo que hay otro escenario menos probable, pero que no convierte a descartar, que sería el del bloqueo, que no hubiera una mayoría clara del partido de Le Pen y que tampoco hubiera una mayoría clara en frente. Yo creo que es difícil que podamos asistir a pactos entre la coalición de izquierdas y el partido de Macron. Han tenido enfrentamientos muy virulentos, hay una heterogeneidad de perfiles y de agenda política que hace difícil que eso pueda conjugarse, con lo cual pues no cabría descartar tampoco un escenario de bloqueo, que eso sí que llevaría pues probablemente al planteamiento de referéndums o, en fin, no sé Macron cómo podría deshacer esa situación. A mí algunas fuentes bien informadas me dicen que, bueno, que podría darse la situación o bien de que Macron el tiempo suficiente para deshacer ese bloqueo o para tratar de deshacerlo, bueno, activase un artículo de la Constitución que le otorga poderes excepcionales durante un tiempo limitado ante la imposibilidad de formar gobierno, o incluso plantease algún tipo de referéndum hacia final de año de reforma de las instituciones, lo cual pues abriría claramente una crisis constitucional de calado mucho más hondo. Insisto, creo que no hay que descartar ninguno de estos escenarios.
Alguno de ellos suena fuerte, efectivamente. Pues aquí está un análisis de escenarios, en un primer análisis en profundidad del resultado de la primera vuelta de las elecciones francesas, con Daniel Fuentes, director de Crea Research. Gracias por compartir tu visión, Daniel. Que vaya el día lo mejor
posible.
Gracias
a vosotros, Vicente. Buenos días.